Tus libros son seguros. Son seguros. ¿De quién estabas escapando? ¿De quién estabas escapando?
La bruja de las palabras.
Nacemos ya con la bajo el imperio de un implícito pensamiento de que no se puede confiar en la naturaleza. Hay que intervenir, hay que cortar el cordón prematuramente, hay que después darle unas palmadas a los niños para que respiren. Después se ha descubierto que muchas muertes se deben a pequeñas hemorragias en espinales. Se inyectan fármacos que rompen los ritmos naturales. Todo eso por una falta de fe en que la naturaleza hace su trabajo lo más bien. Entramos al mundo ya con esa filosofía que la naturaleza mejor que la dominemos con nuestra técnica. Nuestra primera experiencia en la vida, la de nacer, está ya presidida por esa ideología. Una ideología que nos va a preparar luego para que la escuela continúe esa labor, yo creo, de socializarnos, como se dice, socializarnos a una sociedad enferma, para que después así quedemos preparados para seguir las lecciones de la televisión. Una vez que se nos ha hecho seres dispuestos a la conformidad, nos tragamos cualquier cosa.
Palabras de las sabidurías silenciosas se asoman a la radio para hablarte de los misterios del corazón humano.
Desde la tierra del altiplano, quebradas y valles.
¿Por qué te gusta tanto la radio?
Y es la imaginación, trabaja con la imaginación, tanto propia como de la gente. El receptor imagina, lo llenás de imágenes que él mismo construye, pero a partir de las que vos previamente le has querido transmitir.
Así comienza La Bruja de las Palabras.
Nacional. La Radio Pública
89.7 desde Figuera, Santa Fe, República Argentina.
Radio Comunitaria Mina El Aguilar
desde Lago Puelo, en la Comarca Andina 101.1.
Radiotec transmite en Saltillo, Coahuila, México.
Emisora educativa El Hornero de Martínez, Buenos Aires.
Radio Indígena Luna Azul de Humahuaca.
Creemos firmemente en la diversidad de opiniones. Creemos que esa es la base para el crecimiento social.
Aprendamos a descubrir y no a imponer.
Estas sociedades modernas que pretenden hacernos creer que la forma de cuidarnos y defendernos es el individualismo, nos han hecho un mal muy grande.
Uno se pasa los primeros 12 meses de vida enseñándole a un chico a hablar y a caminar. Y los siguientes 12 años espera que se quede quieto y callado. Lo cual es rarísimo, ¿no? O sea, uno ya de entrada tiene un mensaje enloquecedor.
Operación técnica.
Daniel Bengolea.
Locución.
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora.
Nadia Hoyos.
Conducción.
Guaira Hoyos.
Y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja.
La bruja de la...
Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina.
Un programa sentido para oyentes que no han perdido la ingenuidad.
Yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay.
Nadie es objetivo, nadie es independiente. Yo creo que uno tiene que seguir sus corazonadas y sus opiniones, pero con pensamiento crítico y con una alta dosis de cinismo. Porque el que transita por esos caminos que acabo de describir, en algún momento duda. Y es en la duda donde nos vamos a encontrar.
Porque muchos especulan, porque muchos están agazapados y muchos esperan que todo fracase para que vuelva la oscuridad sobre la Argentina. Y está en ustedes que nunca más la oscuridad y el oscurantismo vuelva a reinar en la patria.
La bruja de las palabras.
Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos.
El programa pasado fue un programa muy fuerte, muy fuerte. Algo así como un ladrillo, fuerte y áspero, y tal vez un poco desubicado. Hemos dicho cosas muy frontalmente, demasiado frontalmente. Hay que tener más cuidado, me parece. Así que yo me dije, Carlos, cambia el tema, no vuelvas a hablar tan mal de la cultura occidental como hablamos en el programa pasado. Pero esta primera reacción de cuidado se me fue pasando, especialmente cuando encontré un socio. Un socio que hoy nos va a acompañar, que dice más o menos las mismas cosas que nosotros, pero el tipo te la dice con una sonrisa. Y no se pone loco como me pongo yo a veces, visto que me enfervorizo como si estuviéramos hablando de política. Este te la manda a guardar y no te enterás, más o menos. Es nuestro amigo Claudio Naranjo, a quien hoy vamos a escuchar bastante. La vez pasada nosotros habíamos dicho estas cosas fuertes que le digo, que la cultura occidental, en el primer año de vida nomás, lo habíamos dicho a la luz de la película Babies, que igual le recomiendo a los que no la vieron que la vean, Babies, con B larga las dos veces. A la luz de esa película habíamos dicho que la cultura occidental produce niños enajenados. Y la palabra creo que es precisa. Ajenos, que están fuera de sí, que no se pertenecen a sí mismos. Que miran siempre fuera de sí buscando las claves para interpretar lo que pasa o para evaluar incluso si lo que pasa está bien o está mal. Es increíble, usted diría, no, uno se da cuenta cuando está bien. No, el niño occidental tiene que mirar al costado para ver si la cosa le gustó o no le gustó. Fíjate lo que estoy diciendo. Increíblemente, este es un mecanismo tan básico que no nos damos cuenta que lo tenemos. Todos los oyentes están diciendo, no, Carlos, yo me doy cuenta si algo me gustó o no me gustó. Y nosotros proponemos pensar que es tan básico el mecanismo que ya no advertimos que misteriosamente nos gusta lo que nos tiene que gustar y nos disgusta o nos da asco lo que corresponde que nos disguste o que nos dé asco, salvo algunas excepciones que nos reservamos para reafirmar nuestra singularidad. Al niño occidental, durante el primer año de vida incluso ya, habíamos dicho que se les ha arrancado la mismidad. Ya no tienen el centro. Entonces, pobrecitos, van a estar siempre mirando hacia afuera a ver qué tengo que hacer, qué tengo que sentir, qué tengo que pensar, etc. Y decíamos que era un sistema ideal el que utiliza la cultura occidental para criar esclavos. Estas cosas tan fuertes que hemos dicho despertaron algunas reacciones en oyentes que nos aman, nos bancan hasta la última, aún en esas personas. Algunas terminaron diciendo, nuestra amiga Patricia, creo que es de Córdoba, dice, yo lo voy a traducir, porque ella es muy cuidadosa. Carlos, se le fue la mano, pare un poco, la cultura occidental no está tan mala. Dice, como Francella, yo digo, no todo está mal en mi hemisferio occidental, la divina Patricia. Y desde Guatemala, alguien más, que está apareciendo mucho en estos días, nos mandó un mensaje muy lindo. A ella le encantó y le resbaló bastante. Es politeísta, alguien más. Tiene ancestros andinos, abuela andina, perdón, americano, casi seguro estoy. Dice, soy madre de dos niños, una niña de 12 años y el varón de 5. He recibido cientos de consejos para criar a mis hijos, pero si algo he aprendido es que cada niño trae su canción. Mira qué lindo. Y he tenido que danzar muy diferente con cada uno de ellos. Así que el mejor consejo es, no sé. En este caso, ella adhería bastante. En el programa de hoy, como le decía, vamos a hablar de lo mismo, pero haciéndonos acompañar por Claudio Naranjo, que ya va a ver usted que es muy buenito, no es como yo. Claudio Naranjo es, un señor que es médico, psicólogo, tiene todos los diplomas, es un amigo acá, nacido en Valparaíso, en Chile, ¿Ves esa montaña que está ahí en la ventana?
¿Cuál? ¿La primera o la segunda?
La segunda, la más alta.
Ah, sí, ya la veo.
Bueno, ¿ves unos deditos que se asoman ahí? Es Claudio Naranjo, que a veces se asoma para escuchar La Bruja del otro lado de la cordillera.
Hola, Claudio. Sí, sí, lo veo.
Lo vemos, ya lo vimos. Piedra libre para todos, compañeros. Acá nomás lo tenemos a Claudio Naranjo, aunque habitualmente está en Italia, España y qué sé yo. Es un maestro muy admirado por esta gente que está buscando cosas distintas. Hemos hablado de él cuando hablamos de la ayahuasca. Es un referente de la psicología de la Gestalt. Estudió con el fundador de la Gestalt, un tal Fritz Perls. Vio que estoy usando palabras difíciles, o sea que debe ser bueno. Vamos a escucharlo un poquito a Claudio Naranjo. Habla estas cosas hace casi 4 años en Barcelona, en el contexto de un congreso sobre educación.
Yo vengo diciendo que la educación es bastante perversa, a pesar de los talentos y buenas intenciones de los educadores. Parecería que se ha salvado más la educación primaria, hay más maternaje en la educación primaria, pero también se está secundarizando rápidamente. Ya le van a tener que hacer en entrevistas de admisión a los niños para el jardín infantil, yo creo, si vamos a este paso. El mundo masculino va dominando sobre el mundo femenino desde hace mucho tiempo. Ese es mi tema. Tú me has presentado como especialista de la Gestalt, pero en realidad soy más especialista en los últimos 20 años de mi vida en la civilización. Mi interés en la psicopatología, en eso que Freud llamaba la neurosis universal, me ha llevado a este concepto de la mente patriarcal, que es lo que se ha desarrollado acompañando lo que llamamos civilización, que no es otra cosa que la sociedad patriarcal que se instauró hace unos 6.000 años, frente a un reto de la Tierra. El calentamiento de la Tierra de hace 6.000 años hizo que hubiera migraciones de las poblaciones sedentarias originales y nuestros antepasados se tuvieran que volver bárbaros, predadores, violentos, insensibles. El dominio del hombre sobre la mujer fue para callarle la boca a esa protesta de la parte femenina de nuestra naturaleza frente a la brutalidad que se necesitó para sobrevivir en aquellos tiempos. Creo que el resto de esa decisión fue que en todas las religiones se sacraliza la violencia, el rito de los sacrificios son universales. Los sacrificios dicen, matar es un acto sagrado. ¿Por qué se necesitó instaurar esa retórica de lo sagrado del matar? ¿Por qué se necesitó idealizar la violencia? Sino porque en algún momento de nuestra vida fue necesidad, la sacralidad de la vida lo pidió. Pero nos hemos quedado pegados en una mentalidad obsoleta de conquistadores hegemónicos. Nos hemos quedado pegados en lo que nos sirvió hace 6.000 años, se ha ido haciendo cada vez más problemática, y yo interpreto que nuestra crisis es esa. La crisis no de esto o aquello que esté complicando a la civilización, sino la crisis de la civilización misma, de ciertas cosas que son intrínsecas a la civilización que ya no caben, especialmente esta mentalidad hegemónica, conquistadora, insensible, que yo interpreto con lo que llamo la mente patriarcal, el dominio de uno de nuestros 3 cerebros sobre los otros 2. Cuando Freud habla de las instancias psíquicas, el superyo, el ello, y esta instancia, el yo intermedio que quiere abrazarlos los dos y sintetizarlos, integrarlos malamente, yo digo, más eso está bien para el lenguaje psicopatológico, para la enfermedad, pero en la condición más sana de la mente son las voces de los 3 cerebros, el cerebro normativo intelectual que nos hace homo sapiens, el cerebro materno que hemos heredado de los mamíferos, tiene que ver con las relaciones con el otro, que la maternidad la inventaron los mamíferos al reconocer el otro como yo, y la mente animal propiamente tal, el cerebro reptiliano instintivo que es nuestro niño interior. Y yo digo, más propio es llamarlos no intelecto, emoción e instintos, que ya es una visión demasiado objetivizante, sino hablar de tres personas en nosotros, que son la parte padre, la parte madre y la parte hijo. Y entonces la mente patriarcal llamó a ese dominio del padre a tal punto sobre el hijo que tenemos aplastada la espontaneidad, la instintividad y la supeditación de las consideraciones amorosas siempre a las consideraciones intelectuales y prácticas, esta alianza del intelecto con la técnica que nos ha hecho civilizados.
Es un placer escucharlo a Claudio Naranjo. Estamos muy agradecidos de que exista. Claro, porque, bueno, nos sentimos socios de él. Con todo respeto lo decimos. Fíjate, él dice que de algún modo abandonó el estudio de las terapias psicológicas para profundizar en los últimos 20 años en el análisis de la civilización. Él lo llama así, yo le llamo cultura occidental, pero creo que estamos hablando de algo bastante parecido, porque él dice que el problema es la civilización. La crisis no es de esto o aquello, neoliberalismo, consumismo, nacionalismos, feudalismo, revolución francesa o no revolución, hoguera o no hoguera. El problema no es de esto o aquello, sino de la civilización misma, de esta cosa de intentar imponernos sobre el otro, de avasallar lo otro, de reprimir o castigar lo instintivo, o al niño, o a lo femenino, y en cambio traer a la supremacía del poder al padre, padre como padre severo, que norma y castiga, digamos, ¿no? Él identifica el origen de esto hace 6.000 años, creo que dijo, yo coincido con la fecha, es lo que nosotros hablamos siempre de la matriz indoeuropea, cuando alguien inventó que existía una cosa allá arriba, una verdad allá arriba, un Dios, etcétera, perfecto, bueno, lo verdadero, lo bello, y en cambio acá abajo se manifiesta un mundo de porquería con aspiraciones a convertirse en aquello de arriba, y entonces el humano nace en esa lucha, digamos, entre el que debiera ser y el que finalmente es. El que debiera ser pasa a estar en la boca del capanga, del capo, del poderoso o de sus amigos, digamos. Y los demás, los esclavos, los vasallos, transaccionan para llegar a ese deber ser, digamos, el cual además se creen, increíblemente se creen, son esclavos que laburan gratis, porque han creído este esquema del patrón, de que existe un paraíso, una situación de vida ideal a la cual uno puede acceder con esfuerzo, lógicamente, o con dinero eventualmente. El dinero lo imprime el rey en su palacio, además está decirlo. Entonces todos los giles nos sumamos a ese esquema de dominación y ya no importa si se llama Imperio Romano, feudalismo, capitalismo, neoliberalismo, comunismo soviético, no importa ya, porque la estructura de dominación es esa y se enseña, en nuestra opinión, pero él va a decir algo muy similar, durante el primer año de vida, así de fácil, en casita y sin palabras, como hemos visto la vez pasada y como seguiremos viendo. Escuchemos un poco más a Claudio Naranjo.
Según va diciendo el Dalai Lama en sus giras mundiales, su tema predominante es que lo que más se necesitará en nuestros tiempos es seres más bondadosos, no seres más inteligentes, que si vamos a superar nuestra crisis es más ese el acento que deba tener el desarrollo humano. Entonces, ante la pregunta de cómo podemos volvernos más amorosos, mi primera respuesta es volver a eso que dice el precepto cristiano, ama al prójimo como a ti mismo, para comentar que yo creo que eso es muy cierto, que el amor al prójimo es un fenómeno de rebalse cuando estamos bien, cuando estamos satisfechos, cuando estamos en acordes con nosotros mismos, cuando no estamos persiguiéndonos a nosotros mismos, mandándonos como un esclavizador a un esclavo, un capataz a un esclavo, que es la condición usual de la mente, la condición escindida entre perseguidor y perseguida, mandón y mandado, etc. Cuando estamos en una condición armoniosa, que es el sano amor a uno mismo, sí que es natural el amor al prójimo, es espontáneo el amor al prójimo. Pero no nos damos cuenta en qué medida nos falta ese amor por nosotros mismos. Yo creo que se confunde el amor propio con el egoísmo, que es un pobre sustituto. Cuando las personas no se aman a sí mismas, tienen que volverse egoístas para sentirse que son algo. El egocentrismo también, el narcisismo. El amor propio es algo como un abrazo a la criatura en nosotros. No es un amor a nosotros por nuestros méritos, no es por los frutos de nuestro trabajo. No es un amor como el que nos puede dar el mundo por lo que hacemos o por cómo nos mostramos. El amor a la persona hacia una misma es algo mucho más simple, como cuando se acoge a un niño incondicionalmente. Una voluntad de... Es algo como sentirse amigo de uno mismo. Y la mayor parte de la gente no se da cuenta hasta qué punto son enemigos de sí mismos. El sufrimiento emocional de las personas es sobre todo fruto de la enemistad de cada uno, del autorrechazo de cada uno. Y cuando se habla de mejorarle a uno la autoestima, solamente se trata de parchar algo sin reparar, algo que es demasiado inconsciente, que solamente se podría reparar esta escisión, este antagonismo interior, reconociéndolo plenamente. Entonces, yo creo que esta es una condición a la que somos bastante ciegos, porque es precisamente una condición de la vida civilizada, es demasiado antiguo, demasiado, es invisible, como se dice que el agua es invisible para los peces.
Claudio Naranjo está tratando de explicar lo que aquí nos cuesta tanto explicar, que es la matriz cultural. Es como el agua para los peces. Anda a explicarle vos a un pez qué es el agua. No entiendo, ¿qué me quiere decir usted con eso? Bueno, es una cosa ahí mojada que hace... No sé de qué me habla. Acá no hay de eso. Está tan presente, signa tanto cada uno de nuestros movimientos, que no advertimos lo que es. Y él está poniendo el ojo en una zona que para nosotros es vital, para él también, porque en los próximos audios que vamos a escuchar de Claudio Naranjo en el programa de hoy, él va a volver una vez y otra vez y otra vez. El problema del amarse a uno... Primero, el problema de amar al prójimo, dice él, el problema es que vos estás enemistado con vos. Si vos estuvieras en paz con vos, naturalmente amarías a tu prójimo. Pasa que vos sos un resentidito, ¿eh? Entonces aparece el otro y ya sospechás que te va a hacer daño, todo lo que ya sabemos, ¿no? Entonces él dice su concepción, mucha gente no está de acuerdo, ¿no? Dice, somos buenitos nosotros, lo que pasa es que se nos ha recubierto una cáscara de resentimiento y terminamos siendo enemigos nuestros. No nos damos cuenta, dice Naranjo, hasta qué punto somos enemigos de nosotros mismos. Muchos oyentes no me están entendiendo. No me están entendiendo. Yo tengo amigos muy queridos que escuchan este programa hace años, desde los primeros programas, y hasta el día de hoy no entienden de qué estamos hablando. Y mirá que tienen la posibilidad a veces de conversar conmigo el tiempo que quieran y yo agarro un martillo y les pego para que entiendan. Y no hay forma de que se entienda qué es esto del agua. No se entiende porque es como el perro que quiere morderse la cola. Una vez que lo explicas, ya lo estás explicando desde alguien frustrado, enojado, que está buscando la fórmula para finalmente ser feliz y salir de ese infierno. ¿Entendés? Entonces ese mismo que quiere entender lo hace con los modos. Jung decía, Carl Jung, ¿cómo puedes encontrar a un león que te ha devorado? Así de fácil. Había otro maestro Zen que decía, es como buscar un caballo subido arriba de un caballo, de ese caballo que estás buscando. No, debe ser por allá, vamos, vamos para allá, vamos más rápido, apuremos, no, no, pará, quedémonos quietos y esperemos que aparezca. El caballo no va a aparecer nunca porque está bajo tuyo. Todo el tiempo está ahí. Hace 5 años y medio que hacemos La Bruja y vamos a seguir seguramente tratando de comunicar esto que yo creo que es lo único que tenemos para contar nosotros. Disfrazamos esto mismo de 1000 cosas, pero es casi lo único que vale la pena que tal vez alguien entienda. Es lo único que a nosotros nos ha funcionado. Jiddu Krishnamurti tiene un libro que se llama La Primera Verdad y la Única, creo, siempre lo menciono mal. Y es esta, la primera y única verdad. Es que, bueno, no lo quiero explicar en 2 palabras porque se me va a entender cualquier cosa.
Yolanda es la madre de mis 3 primeras hijas, las mayores. Sí, estuve casado con ella 6 años. Tuvimos 3 hijas, 2 mellizas y una mayor, Lin, Lian y Suilén. Le canté esa canción de Yolanda cuando estaba embarazada de Lin. Y hoy, bueno, hoy en día tenemos la mejor relación del mundo.
Yolanda.
Enseguida regresa
Yolanda,
la bruja de las palabras.
Yeah.